Casi las 8 menos 20 de la mañana, nosotros vamos a charlar con la psicóloga Verónica Enseñá, quien también es coordinadora del espacio Crianza, el espacio terapéutico Crianza, donde se desempeña como coordinadora. ¿Por qué la charla con Verónica, con quien ya hemos hablado en algunas oportunidades? Hoy es el Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. TDAH son las siglas que se denomina. Buen día, Verónica. Gabriel Penice te saluda.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Gabriel. ¿Cómo estás?
Contanos un poquito de qué se trata esta enfermedad y por qué hoy es el Día Mundial.
Bueno, esta, el trastorno por déficit de atención es una condición que tienen algunas personas, porque esto puede, no podemos pensar en niños, adolescentes y adultos, en donde se dan ciertas características, que es, por un lado, la dificultad que tienen en poder sostener la atención por un tiempo, no solamente prolongado, sino el tiempo adecuado como para poder recibir la información de modo completo, ¿no?, que nos da el mundo exterior, o que están en ese momento, están en donde están, tendrían que estar prestando atención. Otra de las cuestiones es la impulsividad. La impulsividad tiene que ver con el actuar antes que pensar. O sea, primero hago y después pienso si lo que hice era lo que tenía que hacer o no, o si era la manera. Y también tenemos la hiperactividad, que es esta cuestión que se ve mucho más en niños, que es la dificultad para poder quedarse quietos. Y no solamente esto, a lo mejor es el niño que en el aula o en casa está permanentemente dando vueltas, haciendo cositas, o sea, saca un juguete, no juega dos minutos, se va a otro lado, saca un libro, y le cuesta quedarse sentado, y en el aula se ve en esta dificultad, ¿no? Es el niño que a lo mejor después termina siendo un niño molesto, ¿sí?
Lo que sufre Verónica, discúlpame que te interrumpa, sí. Es como que se aburre o él no se alcanza a dar cuenta de esta situación.
No es una cuestión de aburrimiento, tiene que ver más con una dificultad en la atención. Sí, es donde hay algo que él no maneja. No es que la persona o el sujeto no quiera, sino que no puede. Sí, no es que no tenga ganas, es que no puede sostener esa atención en la cantidad de tiempo que a lo mejor le requiere. Eso hace que cualquier otro estímulo, o sea, vos pensás que la atención, yo focalizo en algo que me está llamando a mí la atención, o en donde yo estoy, tratando de focalizar. Yo ahora estoy hablando con vos, seguramente a tu alrededor hay muchos estímulos, ¿sí? Habrá alguien que está haciendo otra cosa, pero vos podés acercar esa atención y guiarla a lo que yo te estoy diciendo, porque estás con esa necesidad de escucharme a mí. Muchas veces esto no sucede. Entonces, yo empiezo a escucharte, pero justo abrieron una ventana, no se movió. Entonces yo voy siguiendo todo esos otros estímulos porque tengo dificultades para focalizar, ¿sí? Y eso es lo que sucede con alguien que tiene una dificultad o un déficit de atención.
Una consulta.
Es la labilidad.
Sí, esto,
de la atención.
¿Esto aparece en los niños y puede arrastrarse a los adultos, o aparece por ahí repentinamente en un adulto que nunca sufrió de este tipo de situación?
Es difícil que aparezca repentinamente en un adulto, ¿sí? Excepto que haya alguna cuestión orgánica, más de base obviamente neurológica, que haga que suceda esto. Pero en líneas generales esto es algo que aparece más en la infancia y vos se va dando durante el resto de la vida, porque es como una condición con la cual vos vas a tener que aprender a vivir, ¿se entiende?
Claro.
¿Qué significa? Que bueno, una vez que vos le hiciste el diagnóstico, va a haber que hacer un montón de modificaciones, ¿sí? Para que este niño, este adolescente o este adulto pueda llevar adelante su cotidianidad lo mejor posible, ¿sí? Y acá hay una diferenciación. La hiperactividad es un niño que se da en aquel que no puede estar sentado, el que va a dar vueltas, o sea, el que necesita estar acá un ratito por allá, camina, corre, busca. Y hay que diferenciar con los niños que en sí son inquietos, o sea, cualquier niño es inquieto. Pero a lo mejor cuando vos le decís, bueno, vamos a sentarnos a comer, puede sostener ese momento de estar sentados a la mesa o de estar sentado en la escuela. Ese es un niño inquieto que, bueno, que como todos necesita a veces que uno lo vaya convocando qué cosas tiene que hacer. En la hiperactividad esto no pasa. O sea, es un nene que vos le vas a decir, bueno, vamos a sentarnos a comer, a lo mejor estás 5 minutos y ya tiene la necesidad, porque es una necesidad que tienen de pararse, porque su cuerpo es como que hay una regulación que su cuerpo no tiene estando sentado así, y necesita pararse para dar una vuelta, girar, correr, trepar o hacer algo, y después a lo mejor volvés a convocarlo.
¿Y esto cómo se trata, Verónica?
Muchas veces, a ver, tenés desde diferentes lugares, se trata desde el área, cuando son niños, de la psicología a nivel conductual, o sea, de poder trabajar todas estas cosas que van pasando, porque no nos olvidemos que esto después hace mella en la subjetividad del niño, es decir, genera problemas de autoestima, porque es el nene que siempre está haciendo algo y visto de modo negativo.
Claro.
Sí. O sea, es el nene que se porta mal, que habla, que charla, que juega, que le tira cosas a los compañeros.
El famoso piel de Judas que decían nuestras abuelas.
Sí, ponele. Y es el nene que siempre, por algunas cuestiones, generalmente si hay hiperactividad es el que más se va a hacer notar, ¿sí?
Bien.
Entonces, es el que a la madre la convocan muchas veces, es el que tiene las notas malas. Entonces todo eso va generando en su autoestima, obviamente, que digamos va debilitándola, porque es al fin y al cabo todo mal.
¿Hay algún tipo de medicación al respecto, o por tratarse de un chico se refiere un poco más a la cosa?
En algunos casos hay medicación, que obviamente eso lo trabajan los neurólogos y los neuropediatras, que es lo que hacen se le da cierta medicación que a veces ayuda a que puedan fijar un poco más la atención, por ejemplo, en el horario escolar. También, digamos, hay que trabajar desde el área de la psicopedagogía, porque, bueno, a veces les es difícil acceder a todos los contenidos, entonces hay que ir ayudándolos a ver cómo podemos hacer. Hay cosas que son para otros niños más sencillas de hacer, en ellos puede producir más distracciones. O sea, por ejemplo, te doy un ejemplo sencillo: si yo tengo que leer del pizarrón y escribir lo que estoy leyendo, hay como un en el camino puede haber distracción, ¿sí? Me lleva más, o sea, hay un rastreo visual que puede, si no me puedo desviar en la atención, si mi atención no es tan sostenida, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? A veces se le da que escriban los niños, se le da de manera, con una fotocopia, entonces que el niño pueda completar, que no necesite ya tanto esto de mirar al pizarrón, escribir, mirar al pizarrón, escribir. A veces les cuesta organizarse en la misma hoja. Son los que los papás pues reciben las carpetas o los cuadernos que empiezan en una hoja y después terminan escribiendo en otra, se saltean.
O saltean renglones.
Saltean renglones, las hojas de las carpetas van en cualquier parte. Entonces todo eso se va trabajando. Y también hay un área que por ahí recién muchas veces los papás se sorprenden cuando uno se los propone, que es el de integración sensorial, que lo hacen las terapistas ocupacionales, y es esto de poder trabajar cuando hay hiperactividad, porque necesitan esa información sensorial que a veces no está llegando de manera adecuada. Entonces, trabajando desde ese lugar, lo que hacemos es que el niño pueda regularse sin necesidad de levantarse 5 veces o de caerse de la silla o hacer otras cuestiones, sino a ver qué es lo que a ese niño le sirve para descargar esa hiperactividad de otra manera. Hay escuelas, acá algunas, afuera muchas, que están preparadas desde permitir que un niño pueda tener una banda en la silla, ¿viste? De esas bandas a veces como elásticas, sí, para apoyar los pies y mover ahí los pies, por ejemplo, en la silla, y no tener que mover todo el piso, que a veces lo molesta a los compañeros, claro, o que pueda sentarse arriba de una esfera digamos, de esas pelotas grandes, ¿viste? Que sí, se utilizan, sí, en los gimnasios. Bueno, esas son cuestiones que hacen que un niño pueda permanecer más tiempo sentado, más allá, y prestar más atención, más allá de algún otro tratamiento que, como vos decís, también puede ser farmacológico.
¿Y el diagnóstico, cómo surge entre un niño que a lo mejor es inquieto por naturaleza, pero no llega al extremo? ¿Es un diagnóstico visual o es con algún tipo de estudio? A vos, por ejemplo, te llevan un chico, te dice, mira, travieso, no lo puedo controlar. ¿En qué punto, o la diferencia más notoria entre el inquieto y el que padece esta enfermedad?
Muchas veces la conversación que vos, la entrevista que vos puedas tener con los padres, en donde vos ves cómo se desarrolla la vida cotidiana. Un niño inquieto es inquieto, y punto. Un niño que tiene hiperactividad es un niño que a veces su vida cotidiana se va a ver afectada, y la vida cotidiana de las familias se va a ver afectada por todo esto, ¿sí? Es decir, bueno, hay cosas que a veces se dejan de hacer, situaciones que a los padres lo ponen mal. En ese sentido es cuando vos haciendo la diferenciación. También lo haces en el consultorio, porque bueno, un niño que es inquieto va a acatar, o sea, o va a poder sostener a lo mejor un juego, o va a poder sostener algunas cuestiones, el niño con hiperactividad le va a ser más difícil, va a estar más atento a otros estímulos.
Claro, al inquieto va a haber algo que lo va a controlar, siempre, algo que le guste.
Exacto, siempre hay algo donde vos lo vas a poder convocar. Siempre tener, o sea, y es esto, o sea, los niños de por sí son inquietos, o sea, no es que cualquier niño que se mueva mucho va a ser hiperactivo o va a tener TH, sino que hay ciertas características, y la principal es las dificultades que tiene el niño en lo escolar, sí, porque bien, básicamente es eso. Cabe aclarar que a veces hay déficit de atención que no presentan hiperactividad, ¿sí? También, están como las dos formas. Puede ser con hiperactividad o sin hiperactividad.
Muy bien, Verónica, te agradecemos mucho, como siempre.
No, por favor. No, por favor, gracias, Gabriel. Saludos.
Hablamos con la psicóloga Verónica Enseñat, contándonos por qué hoy es el Día Internacional y fundamentalmente explicándonos esta enfermedad, ¿no? Cuando uno tiene un chico, antes era una piel de Judas. Yo lo que imaginaba, en algún tiempo lo molían a palo a estos pibes. Estamos hablando de hace 50 años atrás, cuando no había un desarrollo en la ciencia como hay ahora. Te agarraban y te morían a palo, tus viejos te mataban a palo, te amoldaban a golpe, ¿no? Por suerte hoy todo se descubre, todo se estudió, todo se trabajó y se llegan a conclusiones mucho más saludables.